Regresamos en este programa maravilloso con Sandra Borda, con María Elvira Samper y con Melba Escobar. Tres mujeres, tres narraciones, cada una mejor que la otra y muy distintas. Y estábamos preguntándole, le estaba preguntando un poco a cada una cómo es ese proceso de escribir, cómo es la disciplina, cómo es la escogencia de determinados temas, cómo se establece qué es importante y qué no. Y quiero preguntarle a María Elvira ahora exactamente cómo fue su proceso.
Pues yo por principio soy cuzumbosola y muy solitaria, y naturalmente pues en soledad íntima.
Eso ayuda.
Sola hice, dejaba mi trabajo a las 10 de la mañana, me desayunaba y a las 11 me sentaba a escribir, y se me iba en 8 o 10 horas, solo con una excepción, los jueves, que son los días que dedico a mi nieta. Ahí cortaba, lloviera, tronara o relampagueara. Como Sandra, leí, releí, pasé noches en vela de que me dice, uy, yo escribí esto, espérese, necesito no sé qué, me levantaba.
¿Y cuando se acordaba, se levantaba a escribirlo?
No, pues muchas noches me levanté y pasé directo de acostarme a la 1 de la mañana y no poderme dormir a las 2 dando vueltas, no, me levanto, yo qué hago aquí dando vueltas en la cama, más bien de una vez me siento y escribo.
¿Directo al computador?
Directo al computador, y después ya me iba a trabajar.
Sí, yo terminé con enteras. El computador encima de la mesa de noche, que no es la cosa más saludable del
mundo, pero... No había opción.
Sí, no, yo a veces, por ejemplo, con tanto frío me llevaba el computador a la cama y ahí amanecía y ahí me bañaba y me iba para la emisora.
¿Apuntes en libretas?
No. No, básicamente no.
No.
Pero, digamos, había leído muchos libros que tenía subrayados. Digamos, hice una lectura previa de libros de historia, de Marco Palacios, de artículos de Pacho Leal, los libros sobre el narcotráfico. Entonces, tenía subrayados cosas, esto me sirve, esto me sirve. Y después ya con la estructura iba rellenando, pero sí leí, releí.
¿Y cuánto tiempo duró para escribir el libro?
Como 6 meses. Pero quedé...
Y a 8 horas, no, pues, diarias...
Quedé como pasada por trapiche.
De los jueves de la nieta...
Hasta sábado y domingo trabajaba, horas enteras hasta el amanecer. No, terminé como un trapiche, mejor dicho. Y además, muchas veces me tuve que parar y me puse a llorar.
Eso le iba a preguntar. Hubo momentos en los que la memoria nos devuelve...
Ay, sí.
Inevitablemente a esos dolores profundos que vivió durante el cubrimiento.
Y no solo eso, sino pensar que muchas cosas las estamos repitiendo y tenemos una ventana de oportunidad que no estamos aprovechando, tal vez por precisamente por desconocimiento o por deliberada olvido. Porque no queremos, no sé, a mí realmente, yo que, digamos, yo tengo la vivo con el arma arrugada, pero ese libro me lo dejó más arrugado. Que digo, ¿por qué no aprendemos las lecciones? ¿Por qué no aprendemos a mirarnos no como enemigos, sino como contradictores? ¿Por qué no podemos aprender a vivir en comunidad a pesar de las diferencias? A mí me impresiona
¿Ha pensado, María Elvira, y de pronto es mucho pedirle, pero yo tengo una obsesión muy grande con el tema educativo de nuestros hijos, hijos y nietos, porque de alguna manera pienso que si ellos, es como, no quisiera decir que ya doy por perdido los liderazgos actuales, ajá, pero pienso que si ellos tuvieran la posibilidad de leerse este libro, de leerse su libro, de entender la profundidad y el dolor, como ir a la exposición de Jesús Abad, si ellos realmente desde los colegios tuvieran esta oportunidad, posiblemente la construcción de los líderes del futuro van a permitirles tomar decisiones diferentes.
Claro, pero aún más abajo, aún más abajo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en las aulas, desde los niños de prekinder, para enseñarles primero a tolerar la frustración, segundo a dirimir las diferencias, no a cachetadas, ni a puños, ni a madrazos, sino a tratar de ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que aquí hay un problema de empatía muy grande. Aquí, un país de ciudades, lo que nos preocupa es que no nos roben el celular, ni el cosquilleo en Transmilenio, no nos atraquen en los apartamentos, ni en las calles, pero somos totalmente indiferentes y poco empáticos con la Colombia que tiene sus hijos transitando por campos minados para ir a la escuela, o que tenían que dormir debajo de las camas porque estaban en medio de fuegos cruzados. Hay una falta de empatía por esa Colombia profunda que desconocemos, que miramos un poco con desprecio.
Sí, cuando veía la exposición de Jesús Abad decía,
uy, sí,
cómo sería importante que los niños la pudieran ver y vivir, y fueran ellos los que le dijeran a los gobernantes no. O sea, que sea el ciudadano que se forma el que les diga no. Melba, usted, el proceso suyo debe ser totalmente distinto porque además lleva ya muchos libros. Y quería preguntarle, del primero a hoy, si sigue teniendo, digamos, esa misma disciplina, o cómo es la, primero, cómo es la aproximación a la escogencia del tema, cómo le llega, si a usted ya como novelista le llega la inspiración, o usted empieza a buscar, cuando termina un libro y va a empezar otro, me imagino el vacío enorme de, y ahora, ¿cómo paro otro, no? Sí. Tengo que volver a parir, o sea, para ella sí no deja de parir nunca.
No, nunca, sí.
O sea, peor.
¿Y qué es peor, un embarazo o el parto o de una novela?
El parto de una novela, exactamente.
El parto es peor.
Sí.
Pero pues digamos que es que pasa algo que yo creo que siempre es importante mencionar, y es que a mí me fue siempre muy mal en el colegio. Yo pasé por 5 colegios, no por ser un demonio ni nada, sino por dificultades reales de aprendizaje, no es jugando. Yo todavía hoy en día no puedo hacer una regla de 3, entonces pero para mí...
Pero ustedes
pero no suben en el colegio.
Es una maravilla. Entonces, sí, digamos que en mi caso desde muy temprano había era un tema angustioso en mi casa. Sí, yo me acuerdo peleas de mis papás, pero es que no va a salir bachiller, pero es que... Y era un temor real, ¿no? Entonces yo acabé en un validadero. Afortunadamente quería estudiar literatura porque el puntaje tampoco me daba para nada más. Entonces desde muy temprano la lectura y la escritura se volvieron casi un mecanismo de supervivencia. O sea, yo tenía claro que no tenía opción. No fue lo que escogí, sino lo que me escogió. Y en ese sentido pues tenía muy claro que iba a estudiar literatura. Casi no me puedo graduar porque hay que ver 4 latines y 4 o 4 griegos.
Pues es un genio.
Y eso es pura inteligencia abstracta, que es la que yo no tengo ninguna, entonces fue muy difícil. Ya como a la sexta repetida me dejaron pasar, en fin. Entonces, pues, y ya desde la universidad escribía. Fui profesora de colegio, hice todos los oficios de rigor que hace un literato vaciado y que seguiré siendo. En eso sí, pues, digamos, uno no escoge este oficio para hacer plata. Pero en eso, digamos, sigo siendo la misma persona que escribo como una sobreviviente, ¿no? Como yo sé que no tengo nada más que pueda hacer, entonces tengo que hacer esto bien. Y creo que he ido mejorando, es decir, al comienzo mi primera novela, Duerme Vela, del 2010, es una novela que ni siquiera es muy temprana. Yo ya era una persona de 32 años en ese momento, y fue una novela que fue una elaboración de un duelo de la muerte de mi papá. En esa medida es muy autobiográfica y poética y se da muchas libertades. Y quizá el tránsito de esa a esta es que la siguiente, que es La Casa de la Belleza, porque hay una también que es Johnny y el Mar, pero es más para un público juvenil. La casa fue sin duda un ejercicio mucho más planeado, frío, en el que estructurado, en donde calculé todo, quería hacer una trama a lo clásico, ¿no? Y era, para mí fue un ejercicio casi de probarme que era capaz de hacer eso. Y en el caso de La Mujer que Hablaba Sola, yo creo que es un punto intermedio entre Duerme Vela y La Casa de la Belleza. Hay mucho de planeado, pero hay mucho de tripa, y yo creo que eso se nota en el libro. Entonces, pues vamos a ver cómo sigue en este
¿Y
camino.
¿Y cuántas horas le gasta sacar un libro adelante? ¿Tiene una disciplina específica?
Pues cuando estoy escribiendo, lo que pasa es que hay muchos días, incluso meses muertos, que en eso es muy distinto, claro. porque hay momentos en los que la verdad no tengo ni idea qué voy a hacer ahora, ¿sí? Por ejemplo, es lo que les contaba de el pasado en esta novela, fue algo fácil, rápido, porque fue además como un desahogo, eso salió muy fácil, lo hice quizá en un mes. Y el presente, no sabía cómo hilarlo, era yo, pero ¿yo qué hago con esto? A esto le faltaba como todo el proceso de reflexión.
Usted hizo investigación en esta novela, según alguna vez tuve la oportunidad de preguntarle, usted incluso visitó la Universidad Nacional, hizo investigación, ¿y qué encontró?
Pues es que a mí me parece que ese tema es tan difícil porque... es muy difícil meterse con la izquierda, ¿no? Uh-huh. Porque se le vienen a uno encima durísimo y yo estoy un poco cansada.
Como con las feministas.
Porque, digamos, hablar mal de la derecha es facilísimo, digamos, eso no representa el menor reto. Es tan simple que da risa, pero hablar mal de la izquierda es duro, porque además pegan duro, ¿no? Y es más difícil y yo lo entiendo. Entonces yo creo que este libro no es que llegue a hablar mal de la izquierda, pero sí es crítico con una cierta izquierda muy troglodita, muy machista, muy anquilosada en unos eslogans de hace 60 años, que cada vez, por suerte, por lo menos en la academia, digo, por lo menos en la Universidad Nacional, cada vez es más escasa. No solo escasa, más marginal, que eso me alegra infinitamente de la época en que yo estaba en la universidad a hoy, la diferencia es inmensa, ¿sí? Digamos que en esos 20 años es otra universidad. En esa época la postura violenta era bastante más aceptada y tenía muchos más adeptos. Hoy en día es marginal, pero sigue existiendo, que igual no deja de ser raro, porque estamos en el año 2019 y mal que bien hemos visto todo lo que ha vivido y sufrido el país para que aún haya quienes defienden una salida violenta. Entonces lo que de alguna manera, y ya esto es una reflexión más allá del libro, siempre pienso es, todos quisiéramos un gobierno de izquierda, o muchos quisiéramos un gobierno de izquierda, pero no esa izquierda, ¿sí? No una izquierda que sigue teniendo algún tipo de asociación con la violencia. Entonces, yo creo que la novela también trata de reflexionar sobre eso.
Fíjese, Diana, si me deja decir solo una cosita, que hay un correlato de esto, digamos como en esta narrativa de la política exterior, la frase de rigor de la izquierda en materia de nuestro comportamiento internacional es que siempre hemos sido peones del imperio, ¿no? Y este libro pelea con eso todo el tiempo, y es cierto, no es una conversación fácil, porque obviamente pues también hay que entender que la izquierda en una muy buena parte de su historia en este país ha permanecido atrincherada, no ha estado en condiciones de llevar a cabo conversaciones libremente, digamos, han estado en lugares muy difíciles,
marginales.
Pero cuando llegan marginales y a las malas, y duro a las malas.
Porque fue el exterminio de la UCR.
Exactamente. Entonces, esa conversación hoy en día, que son fuerza política y fuerza política dominante, es una conversación dificilísima. Bajar, desbaratar esos clichés clásicos de la izquierda, que además no es de la izquierda ni siquiera colombiana, sino como de la izquierda latinoamericana.
Sí, lo vimos en los acuerdos, en el proceso de La Habana, lo vimos.
Sí. Claro.
La cosa doctrinaria, absolutamente radical, sin posibilidades de transacción, de un Iván Márquez, por ejemplo. ¿Usted relee lo que escribe?
Muchísimo. Tuve, igual que Sandra, mi editor fue Juan David Correa, que me parece que es excelente.
Es extraordinario.
Es un héroe. Y, por ejemplo, le puso el título. O sea, a ese nivel.
Al mío también.
Sí, también. Debería estar sentado en esta mesa.
Yo soy mi propia editora. Edgar me ayudó porque lo leía. Me decía, aquí hay un error, y me ayudó en dos cositas, pero fue mi propia editora, que ese es mi vicio.
A mí me gustaría que cada una escogiera lo que quisiera leer de su libro para los oyentes, además en su voz, Sandra.
Pues yo quiero leer no una parte de lo que yo escribí, sino una referencia que hizo de este libro un gran amigo mío, y creo que una de las personas más importantes, si no la más importante en mi formación profesional, y a quien quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo, porque soy
segura
de que nos
está escuchando.
Todos,
Rodri, todos lo queremos.
Te queremos, sí.
Leo una parte de lo que escribió en la contraportada. Es un ensayo compuesto por muchas originalidades, y pone originalidades entre comillas.
¿Las suyas?
Sí. Las del lenguaje, fácil y lejano a los áridos textos académicos. Las de la argumentación, desprendida de marcos teóricos y referencias lejanas, que llega a aproximarse al humor y la ironía. Y sobre todo la de los puntos de vista. Fiel al estilo de su autora, es poco o nada predecible, y más bien sorprende y hasta puede llegar a ser provocador. Un abrazo.
Ay, qué maravilla, qué maravilla, María Elvira.
Pues yo también acudo al prologuista, que es Francisco Gutiérrez Sanín Vázquez, porque pues mi libro no es citable, digamos, no tengo nada que yo pueda decir a que valga la pena, como para destacar. Entonces yo destacaría esto: este libro, aparte de brutal, es extraordinariamente oportuno, dice. En la Colombia de 2019, 30 años después, estamos asistiendo a un proceso de calentamiento que por fortuna no ha adquirido ni de lejos las proporciones del de 1989, pero que tiene con él algunas similitudes terribles. Un carro bomba aquí, una masacre allá, o piensen en la destrucción a sangre y fuego de la Unión Patriótica, el partido surgido del proceso de paz de Belisario Betancur con las FARC, a la que el libro inevitablemente se refiere. ¿No les recuerda esto, gota a gota, actual, del asesinato de líderes sociales o incluso de guerrilleros desmovilizados? Los hechos se van acumulando y normalizando de cara a la opinión, banalizando, dice Daniel Pecó, y cuando la gente se despierta, se encuentra con una historia de horror que ya no tiene reversa.
Gracias. Melba, su turno.
Bueno, yo sigo aquí tratando de ver qué leer, pero bueno, vamos con este. 6 vodkas más tarde, cuando ya languidecía nuestra fiesta de bodas, me paseaba por el primer piso del local trastabillando. Miré los peces encandilados por la luz, las flores como fieras caníbales. Habíamos comprado 8 metros de plástico industrial y forrado los escalones que llevaban al segundo piso uno a uno, atando el plástico con alambre en una operación que nos tomó horas y que pretendía evitar el despeño de un tacón entre las rendijas. Habíamos puesto antorchas en el jardín y la terraza. Elegimos las luces cálidas y mandamos a hacer las mesas del segundo piso. Pronto todo se habría acabado. Quedaron el olor a tabaco y alcohol, las colillas, esa opresión de 3 de la mañana cuando se ha bebido y se ha fumado más de la cuenta. Esperando el ascensor del hotel donde pasaríamos la noche, intentaste besarme, pero te falló el equilibrio y acabaste golpeándome la nariz con la cabeza. Un discreto hilillo de sangre me escurrió sobre el labio. Apenas si lo noté en el espejo donde también vi mis moñas de princesa Leia, ahora desgarradas. Ahí estaba yo sin estar, como quien sigue el parlamento de un libreto ya escrito sobre el cual no se aceptan cambios.
Ahí está, eso es lo que ofrecen estos 3 libros. Yo quiero preguntarles, para terminar, además de estos 3 libros que están ustedes ofreciéndole a los lectores en la Feria del Libro, ¿qué están leyendo actualmente para ustedes mismas?
Yo estoy terminando de leer el de Sandra y el de Melba.
El de Melba.
Aparte de eso, el de Santos, y aparte de eso, una novela de Yoconda Belli. Mejor dicho, tengo de todito mix.
Yo tengo 2 cosas en la bandeja. Una que ya estoy terminando, que es el libro de Santos, por supuesto, y la otra es un libro de una historiadora que se llama La Historia del Matrimonio, o Cómo el Amor Conquistó al Matrimonio.
Uy, está bueno ese.
La recomienda. Es bien interesante porque el argumento de ella es que el matrimonio solamente empezó a ser una cosa relacionada con el amor desde la Ilustración. De ahí para atrás era otra cosa totalmente distinta.
Qué bien, está buenísimo. Pues yo salgo con muchas ganas, ya las tenía, pero ahora más de leerlas a todas, de leer a María Elvira y a Sandra. Y estoy leyendo a María Moreno, esta argentina que viene porque la entrevisto mañana. Y es interesantísima, tiene un libro que se llama Blackout y otro que se llama Panfleto, Feminismo y Erotismo. Es muy interesante porque además es un discurso, espero no alargarme mucho, voy a ser corta, pero un discurso interesante del feminismo ahora es que hay una rama del feminismo que dice que el feminismo de los 60s es muy pacato. Yo estoy de acuerdo con eso.
Yo también.
Porque hay una cosa como de no muestre, no nos toquen, no nos miren, no nos sé qué, ¿no? Y ahora hay un revisionismo que dice, pero ¿cómo así? Como si las mujeres fuéramos seres asexuados y no sentimos deseo y no tenemos una sexualidad. Entonces, María Moreno entra en esta línea de las que están repensando la feminidad desde una postura donde somos mujeres en todos los niveles y no se trata de un rol binario nuevamente entre el pasivo y el activo, el que conquista y la conquistada, sino que también podemos ser conquistadoras.
Pues gracias a nuestras invitadas. Espero que los oyentes disfruten de este programa y también de Sabores Colombia en la Filbo 2019.